En estos momentos nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer que nos acompañen hoy, sábado 8 de octubre del año 2022. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Carapia y vamos a estarlos acompañando durante los próximos 30 minutos escuchando fabulosas historias. Y hoy iniciamos con un serial interesante. Recuerden que estamos en el mes de Halloween, de las historias de terror y bueno, de un buen de cosas. Pero ahorita les platicamos de qué va este programa. Antes le damos la bienvenida a mi amiga Angelina Gutiérrez Cigala. ¿Cómo estás?
Pues gracias a Dios, en proceso de recuperación, no me gusta mentir. Aquí un poquito con COVID. Por eso no tuve el tiempo y la alegría y el gusto de regresar a cabina, que hoy planeaba hacerlo, pero no se pudo por las circunstancias. Sin embargo, aquí estoy como siempre, con mucho gusto. Me dio ánimo levantarme para podernos acompañar a ustedes y a mi querido Juanito. Son los alicientes para una curación pronta.
Híjole, mira que después de casi 3 años de estarse, ahora sí que de estar separados,
sí,
por fin se nos iba a hacer. Y que no. Bueno, pues ni modo. Las cosas pasan por algo.
Sí.
Te mandamos un abrazote sanitizado hasta tu casita. Recupérate muy pronto. A tomar muchos líquidos. Mucha vitamina C y mucha vitamina D. Y sobre todo, muy buena actitud, que eso levanta.
Exactamente. Efectivamente. Todo eso es lo que estoy haciendo. Así es que si me ven la carita así como un poco cucha, aquí un poco descuadrada, ya saben por qué es, pero vamos a hacer todo lo mejor que se puede, como siempre.
Vale, perfecto, te mandamos abrazotes hasta allá. Y bueno, vamos a iniciar el programa diciéndoles nuestros medios de contacto. Nos escuchan en el 102.5 FM, Tijuana, San Diego, Rosarito, Tecate. Nos ven a través de YouTube en nuestro canal, que nos encuentran como Pase de Abordar Podcast. Nos ven también a través de nuestra fanpage de Facebook. Nos encuentran como Pase de Abordar Oficial. Nos pueden escuchar también en línea en el www.imer.mx/fusión. Lo pueden hacer también a través de la aplicación del Imer para el sistema operativo Android. La aplicación se llama Imer. Buscan a Fusión 102.5, le dan play y nos escuchan. ¿De qué otra forma? Bueno, pues a través de los podcasts iVoox, Spotify, Deezer, YouTube y Apple Podcasts. Ah, y también Google Podcasts. Ahí estamos listos para que nos den reproducir y nos escuchen desde cualquier parte del mundo, solamente conectados a internet. Y bueno, mencionaba hace un momento que este es el mes del terror, el mes de alguna manera de cuestiones oscuras, de Halloween, de calabazas, de fantasmas y de películas de terror. Y es ahí en donde nos vamos a detener. El tema de hoy será: ¿de dónde son o cuál es la nacionalidad de los directores de las principales películas de terror? ¿De cuáles te acuerdas? Es así, mira, hay que aventar para arriba. Y cada octubre salen más, unas buenas, otras no tantas, pero están ahí. ¿Te gusta el género de terror? Bueno, pues posiblemente hoy hablaremos de alguna de los directores de las películas de terror o de suspenso favoritas para ti.
Efectivamente, Juanito. Así será.
Perfecto. Pues adelante, mi querida Angelina.
Bueno, pues les quiero comentar a todos ustedes que este género del terror, del horror, es un género muy popular, no solamente dentro de lo que son las películas, pero también dentro de lo que son los géneros literarios, el teatro, la ópera. Y considero que el gusto por el terror y el horror es porque dentro de todos nosotros, los seres humanos, tenemos la posibilidad de todo lo bueno y todo lo malo. Y que gracias al poder de decisión, nosotros vamos decidiendo por el bien y por el bien. Sin embargo, pues no se puede negar que hay cosas muy terroríficas que pasan en el mundo. Algunos de los directores de cine son espectacularmente buenos en, digamos, hacernos esa trama de la película bastante misteriosa e interesante. Pero dentro de los géneros de terror también tenemos división de géneros. Entonces, dependiendo del tipo de literatura o de película que te guste, es la división. Aquí no voy a entrar en ese tipo de divisiones, simplemente voy a considerar todo bajo la sombrilla de películas de horror y de terror. Pero, ¿cuáles son y de dónde son los mejores directores de las películas de terror? Bueno, antes de dar pormenores y detalles, también hay que considerar que hay diferentes tiempos dentro de la cinematografía, que hay películas hechas en los 1930, 40, hasta la fecha, y cada una de ellas ha sido famosa porque ha habido una innovación dentro de la forma de presentar la película. Entonces, hay muchísimos diferentes tipos de terror, desde las más escalofriantes criaturas hasta los asesinos seriales que han sido pues basadas estas películas en casos reales de la vida, en donde también hay películas de terror psicológico y paranormal. Aquí también voy a hacer una salvedad en lo que es paranormal, porque un montón de personas alrededor del mundo han experimentado durante sus vidas procesos paranormales o experiencias paranormales. Son pocas las personas que los comparten por temor a que los tilden de locos, pero un gran porcentaje de seres humanos ha tenido este tipo de experiencias, y también es por eso una de las causas que estas películas son tan populares. Como estamos comenzando este mes de octubre, Juanito y yo decidimos explorar diferentes países en donde estos directores de cine crecieron y tratar de dilucidar de dónde salió una mente tan magistralmente truculenta de los directores de cine. Es que es increíblemente maravilloso. Capaz de divertirnos y al mismo tiempo asustarnos a todos. El cine de género de terror tiene muchos aficionados en todo el mundo, aunque no había sido reconocido como tal. Este género cinematográfico se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador terror, miedo, pavor, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. El cine del horror nació literalmente con el cine y los hermanos Lumière en 1896 con la cinta La llegada del tren, L'arrivée de un tren a la città, que quiere decir literalmente la llegada del tren a la ciudad. Los primeros espectadores de la cinta gritaban y salían aterrorizados de la sala. Y esto fue también en el inicio del cine, que a mí me parece maravilloso que hayan nacido casi al mismo tiempo. La primera cinta considerada de terror fue La mansión del diablo, en 1896, dirigida por Georges Méliès. Entonces, bueno, dentro de los mexicanos que son excelentes directores de películas de terror y que han sido galardonados con premios internacionales en múltiples países, se los voy a mencionar ahorita porque quiero tener el tiempo para hacerlo, porque hay que honrar a quien honor se merece, ¿no? Y estos tres directores, mis respetos también por esa supermente, que serán Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Los tres, y sí, Iñárritu, que son absolutamente espectaculares. La película favorita de terror de Guillermo del Toro, fíjense qué curioso cómo él empieza con este interés, se llama Los ojos sin rostro. Y esta película es muy vieja, es de 1960 y fue dirigida por George Franju. Algunas de las más famosas películas de terror que ya se han convertido en clásicas son las siguientes. Apúntale por ahí, a ver si a ti, si ya las viste, si te tocó en tu juventud o apenas las vas a ver, o si es una buena idea para que las empieces a ver este mes. El Exorcista, Rosemary Baby, The Witch, Conjuring, o sea, o Conjuro, The Omen, Poltergeist, Halloween. Entonces, todas estas son ya películas de terror como muy, muy clásicas, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de directores en activo, por lo que hablaremos muy poco del excelente Alfred Hitchcock y de Wes Craven, porque ellos ya fallecieron. Pero no podemos tampoco dejar de mencionarlos porque han sido absolutamente excelentes y ustedes pueden encontrar en el internet muchas de sus películas. A mí me encanta Alfred Hitchcock, que de verdad, el padre de esas películas de terror, de extremo terror, con las tramas más sencillas. Pero en la actualidad tenemos a Jennifer Kent, que ella es una mujer australiana, y solo tiene dos largos metrajes, y una de sus obras más aclamadas es la de Babadook. Ella hizo esta y ha sido mundialmente famosa. No la he visto. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún comentario por hacerme, se los agradezco. Y tenemos a James Wan, que es probablemente el máximo ícono de terror de la actualidad. Una de las más populares películas de él es Conjuring o Insidious y Saw. Su próxima película será Malignant. Él es de Malasia. Y me pregunto también, ¿cómo es posible que una persona que viene de un país tan espectacularmente hermoso y limpio haya logrado desarrollar esta mente tan absolutamente y digo, yéndose hacia lo más oscuro que puede existir? También tenemos a Jordan Peele, uno de los productores más importantes en el género de terror. Una es Get Out y la otra se llama Us, y son de crítica social y de crítica racial, y fue nominada a la mejor película de director, actor y guion original. Y esto es el Nueva York, Estados Unidos. Recordemos que, como les comentaba en un inicio, el terror puede ser de diferentes tipos de terror, ¿verdad? Entonces, no sé a veces qué es más terrorífico, si una realidad de crueldad humana, como un asesino serial, o una etapa de nuestra vida histórica brutal, o un monstruo, ¿no? O un Drácula, algo así por el estilo. Robert Eggers, él hizo The Witch y The Lighthouse, y sus films son muy complejos y te dejan realmente con los pelos de punta. Él es un hombre muy joven, tiene apenas 39 años, y él es de New Hampshire en Estados Unidos. También tenemos a Ari Aster, y Ari Aster con sus dos films Hereditary y Midsommar. Sus películas están llenas de simbolismo, terror, suspenso y drama. Él también es muy joven, apenas tiene 36 años y también es de Nueva York. A mí este es el tipo de película de terror que me gusta, que tenga simbolismo, que tenga terror y suspenso, que no sea realmente el terror tan obvio, sino que se encuentre en lo menos esperado, sí, bueno, como realmente es en la vida de los seres humanos, sí, a veces tú crees que estás tratando con una persona que es muy buena o con una circunstancia que es muy buena y resulta que es realmente un terror. México es el primer país del mundo que más películas de terror consume, es el número uno de acuerdo con el periódico El País. Y un estudio realizado en el 2016 por Stephen Fallows le otorgó a México el primer lugar. Le sigue Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos. Pero en México, además, hay un festival de terror de un grupo que se llama el Grupo Mórbido, que es un proyecto alrededor del cine fantástico y de terror y de la cultura pop y la tecnología. ¿Por qué nos atraen tanto las películas de terror? Bueno, este fue mi primer comentario al inicio. Bueno, además de que tienen misterio, conmoción y miedo, relevancia, crean una conexión personal y cultural. El irrealismo, lo que permite al espectador retirarse de la sala si tiene mucho miedo, saber que te puedes ir y que eso no te va a suceder a ti, que es simplemente una película. Ya, Dio, ¿a dónde te gustaría a ti viajar para experimentar miedo? Pues considero que todos los países del mundo, absolutamente todos, sin una excepción, tienen historias paranormales de terror, casas embrujadas, festivales o acontecimientos o días en donde de una forma o de otra se celebra eso desconocido, eso terrorífico, digamos, eso muy oscuro en la humanidad. Y bueno, como lo podemos celebrar viéndolo de lejos, por eso nos gusta, porque no nos afecta. Pero mi opinión personal es que sí nos afecta y que pues hay que tomar decisiones que nos lleven más por el camino de la luz, aunque a veces parezca ser que esas son las más difíciles de tomar. ¿Qué te parece, Juanito?
Creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Tan sí nos afecta que nos asustamos y hasta brincamos, ya sea en la butaca del cine, en el sillón de nuestra casa o en el lugar en donde estemos. Muchos de nosotros que solemos ser lo bastante valientes para poder ver estas películas, en muchas ocasiones sí pegamos el brinquito. No nos hagamos los valientes completamente.
Fíjate que te voy a contar una experiencia en este tipo de películas. En alguna ocasión, mi mejor amigo y yo decidimos ir al cine. Y mi mejor amigo estaba bastante grande, alto, 1.80 y tantos. Y entramos. Y ya cada quien se pidió sus palomitas y su refresco y tal, tal. Pues ándale tú, entramos a ver precisamente una película de terror. ¿Cuál? No me acuerdo, porque prácticamente ni la vimos. Tanto un servidor como él empezamos a brincar y brincar y brincar y brincar. Terminamos prácticamente abrazados uno del otro porque no podíamos con la película, así definitivamente no podíamos con la película. Estábamos así. Y era muy chistoso. La verdad es que al final terminamos muertos de la risa cuando salimos del cine, porque nos reímos de nosotros mismos, que teníamos tanto miedo de que estuvimos tan metidos en la movie, que bueno, pues fue el factor de reírnos durante un buen rato.
Oye, Juanito, ¿y cuál era la película, si nos puedes compartir?
Ay, te digo que no me acuerdo qué película era. Si no mal recuerdo, era El Conjuro. Pero no, creo que haber sido la primera, creo que sí, fue El Conjuro. Sí. Buena, digo, ya después la volví a ver, ya no me dio miedo. Pero fíjate que te voy a platicar algo importante. Tú lo sabes, pero a lo mejor las personas que nos están viendo y escuchando, tal vez no. Soy maestro e imparto la clase de producción de audio. Entonces, uno de los ejercicios que yo le pido a mis alumnos para demostrarles la importancia que tiene el audio en los materiales audiovisuales es que vean una película de terror y a los 5 minutos le bajen el volumen. Yo les digo, yo les apuesto y les puedo firmar que no se van a asustar. Digo, así de fácil, bájele completamente, póngale en mute y no se van a asustar. Porque la mayor parte del trabajo lo hace el audio.
La música es importantísima.
Es correcto, así es.
Importantísima.
Y se vuelve música hasta de culto, casi igual que la misma película,
Sí.
O sea, tú escuchas, no sé, el soundtrack de Shiny y sabes que es de una película de terror. Escuchas la música del Exorcista, el pianito, y sabes que es de una película de terror.
Pues inclusive los músicos saben que hay una que se llama la nota o el arreglo del diablo o algo así, uh-huh, en tipo de música de terror, y ellos lo llaman así.
Sí,
porque
claro,
es esa música que va tun, 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 que tú dices, ¡ay, por dónde va a brincar esto!
Sí, es el juego que utilizan las, valga la redundancia, ¿no? El juego mental que utilizan los juegos, tanto de video o las atracciones, no sé, hay en ciertas temporadas, especialmente las de Halloween, parques de diversiones ponen sus casas de terror, y es precisamente ese tipo de música la que va ambientando todas las casas de terror que se pueden llegar a formar. Interesante.
Fíjate que una de las películas de horror que más me gustan a mí, porque es una película redonda, es una película hispano-mexicana, precisamente ahí participa Guillermo del Toro, es El Orfanato.
Claro.
Se tocan temas muy fuertes, como por ejemplo los niños en un orfanatorio, las adopciones, las enfermedades mortales, uh-huh, la pérdida de un ser querido porque no sabes dónde está, los errores humanos, el suicidio, o sea, el asesinato y los secretos, o sea, es un peliculón. Te digo que estos señores realmente tocaron todos los puntos de lo que puede ser horror, porque además, para ponerle la cereza en el pastel, también aparecen pequeños fantasmas. Entonces, hablan de lo que es un doppelganger, de lo que son los fantasmas. Entonces, sí están tocando muchos puntos con muchísima coherencia en la película. Pero es una película que necesitas verla varias veces o meterte a los reviews o a las guías de estudio que hay para comprenderla en su totalidad, ¿sí? Porque es muy buena.
Sí, fíjate que a mí Guillermo del Toro me gusta. En muchas películas no es tanto el terror, sino la fantasía que impregna en cada una de sus filmes, que la verdad se vuelven unas obras maestras completamente.
Sí, qué bárbaro este señor, ¿verdad? Y estudió cinematografía, estudió, o sea, él es de escuelita.
Sí, claro.
Pero bueno, además tienes que tener esa genialidad, y más que genialidad, creo que la osadía de presentar los temas bajo otra luz. Por ejemplo, cuando presentó La Forma del Agua, de Shape of Water, uh-huh, son películas muy profundas. Tocó, sí, temas, por ejemplo, como la mexicana, que es la afanadora, la que limpia, uh-huh, que se convierte en una héroe. ¿Cuándo una mujer mexicana en Estados Unidos va a ser una héroe? Y sin embargo, se convierte en una héroe. Uh-huh. Y su cómplice, una mujer afroamericana, que,
correcto,
prácticamente las dos pasan desapercibidas en la sociedad porque hay discriminación todavía, está institucionalizada, pienso yo. Y luego cómo se enamora de un alienígena, sí, pero habla de un alienígena que es de otro universo. Aquí en el planeta Tierra, si es ser humano, pues no es alienígena, ni alien, ni nada por el estilo. Entonces él tiene la osadía de hablar de temas que pocas veces se tocan, y lo habló absolutamente en voz alta. No es solamente el centro de investigación, no solamente es el miedo, no, sino que va y toca temas que son arraigados socialmente, profundamente. Muy excelente está también esa película.
Sí,
así
sí,
es
sí.
Que, señores, a los tres que mencioné, mis respetos y mi agradecimiento, se los juro.
Claro. Y bueno, podríamos mencionar un sinfín de películas que se vuelven películas de culto, que prácticamente si nosotros encendemos el televisor o si abrimos alguna plataforma de streaming, en esta temporada las vamos a encontrar. ¿Cuáles? Bueno, de las que ya mencionamos, pues ahí están. Si no, pues también está Freddy Krueger o Pesadilla en la Calle del Infierno, como le pueden poner. Otro que no hemos mencionado es El Proyecto de la Bruja de Blair.
Ah, sí.
¿vale? Este tipo de cinematografía que se les llama como cámara en mano, prácticamente, o en muchos casos sin corte, que también te tienen al borde de la butaca sin querer despegarte. Están las películas de Rec, tanto 1, 2, 3 y demás. ¿Qué otras películas? ¡Hasta Tiburón!
Sí.
Podría catalogarse en este tipo de películas de Steven Spielberg. Bastante famosa. Tiene por ahí su juego mecánico en uno de los parques de diversiones aquí en Los Ángeles y en Orlando. Alien, el octavo pasajero, también es otra de las películas que no te puedes perder. La noche de los muertos vivientes.
Todas esas se hicieron en Rosarito, California, Baja California.
Es cierto.
Ajá, todas las películas en donde salen los zombies las hicieron en Rosarito, Baja California. Ya andaban todos los zombies en el centro de Rosarito cuando estaban filmando la película. Iban al Oxxo a comprar sus comiditas y su snack. Y ahí van los zombies de regreso a filmar. Sí. Es cierto.
Sí. Esa era de Fear the Walking Dead.
Anda.
Que la filmaron hace poquito. Es más, estuvieron también aquí en la calle Revolución, en Tijuana, en la avenida también estuvieron filmando. Y bueno, si nos vamos a la parte de series, pues también tenemos muchísimas series con las que podemos pasar un muy buen rato. Ahí está Fear the Walking Dead, que es la precuela de Walking Dead. Creo que son 6 temporadas, si no mal recuerdo. Yo voy como en la quinta, no la terminé de ver. Las primeras 2 están increíbles. Creo que fueron las que personalmente a mí más me gustaron. Si les gusta todo ese rollo de los zombies, es una muy buena serie que se les puede recomendar para que vean en esta temporada. Y bueno, hay infinidad de películas que podríamos ahorita mencionar. Fíjate, mi querida Angelina, como tú sabes, probablemente el público que nos está escuchando viendo no, pero el fin de semana pasada pues les hicimos ahí un poquito de trampa porque les pusimos un programa que ya habíamos transmitido desde hace unos cuantas semanas. Pero pues me dio una escapada rapidísimo a la península de Yucatán, específicamente a Cancún, y entré a uno de los mejores parques de diversiones que yo he conocido. Entré a Xcaret.
Ay, sí, claro. Ay, ¿okay? Sí, Juanito. Dinos cómo te fue.
Me fue increíble. Bueno, de entrada fui a 2. Fui a Xcaret y fui a Senses. Y ahorita quiero tocar el tema específicamente de Senses, porque tiene una atracción que se llama... ¡Ay, se me fue! Sensatorium se llama. Y es ahí en donde quiero detenerme un rato. Es una atracción. No quiero hablar mucho porque entonces estaría como spoilereando la...
No,
la
tú dilo. No lo vas a spoilerear.
Porque de todos modos lo tienen que... De verdad es que lo tienen que vivir. Es un espacio en donde... Y por ahí ellos mismos lo dicen. Tus orejas son tus ojos y tus ojos son tus orejas. Entras en unas cuevas completamente oscuras sin ver absolutamente nada. Nada, nada, nada. Y tienes que caminar forzosamente hasta terminar. Evidentemente, si te gana por ahí la ansiedad, hay forma de que te puedas retirar de la atracción y vayan y te salvaguarden. Pero bueno, el punto es que pasas por muchísimas sensaciones. ¿Qué fue lo...? ¿Por qué me detuve aquí? Porque menos de 10 metros empieza la oscuridad total. Entras a la cueva y todavía alcanzas a ver un poco de luz. Después están unas especies de cortinas. Pero pues el rollo es sensaciones. Y entonces tienes sensaciones prácticamente, y hay varios... ¿Cómo les pongo? ¿Cómo les digo sin decirles tanto?
No, sí, dinos todo.
Ay,
dinos todo por ahí.
Hay varias texturas que pueden tocarte diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, lo primero que yo hice fue caminar y empezaron esas texturas a rozarme la pierna y pegué un salto y me asusté, pero después me detuve y dije, alto carapia, que aquí no es de miedo, ¿vale? Aquí es para que sientas y no sensaciones relacionadas a miedo. ¿Qué fue lo que pasa? Que sí da muchísimo miedo estar completamente oscuras, pero creo que lo peor que podemos hacer es mantener los ojos abiertos al no ver absolutamente nada. Llegó un momento en el que empecé a sentir un poco de ansiedad y tuve que detenerme, respirar, cerrar los ojos y continuar. Esa fue la única forma en la que yo pude terminar sin sentir nada. Bueno, de miedo. Se recorrió, es una cosa preciosa. La verdad es que lo que yo diga es nada de lo que ustedes pueden llegar a sentir si acuden a esa atracción. El parque, bellísimo. Xcaret es una cosa preciosa. Y mira que no me están pagando absolutamente nada por decirlo.
No, pero sí.
¿Deberían? ¿Deberían?
Es mundialmente famoso, Xcaret.
Sí, sin temor a equivocarme, creo que es uno de los mejores parques
del mundo. Sí. México tiene todo eso, definitivamente que sí.
Exacto.
Es un poco caro, pero sí, vale la pena hacer tus ahorros. Simplemente entrar al parque cuesta un poco de dinero, sí. Claro.
Sí, la verdad, es que es una mezcla de muchísimas cosas. Es una mezcla de mucha naturaleza, es una mezcla con un zoológico. Digo, lo más cercano que tenemos aquí en frontera es el zoológico de San Diego o SeaWorld, que podría ser como ahí una mezcla media rara, pero con mucho verde por todas partes. Una cosa preciosa. Y al final cierran con un evento.
Ay, sí. Hermoso.
Increíble. Espectacular, como se llama.
Sí. Oye, Juanito, pues no quiero despedirme, pero te quiero decir que esa experiencia que tú tuviste así en plena y total oscuridad, me tocó meterme a un museo en donde también tenía que estar en completa oscuridad y realmente no veía ni siquiera mis manos enfrente de mí. Entonces iba yo muy pegada a la pared y nos dijo el muchacho, das la vuelta así y así y así y luego ya te puedes sentar y va a haber luz. Y yo por algún motivo me confundí y entonces no encontraba la forma de dar la vuelta y con mi mano golpeo la pared así, ¡pum!, pero un golpazo tremendo y tiró la pared de la exhibición en la Ciudad de México. ¡Ay! Creo que fue... ¡Qué horror! Iba con Elcita y Elcita moría de risa y yo también, porque como me desesperé, yo no fui como tú de respira, cálmate, yo con la mano agarré y arremetí contra la pared, que era de esas paredes
falsas,
pues, y va abajo, va la pared, y en lugar de regañarme, el policía y todas las demás personas se rieron mucho de mí, y yo también me reí mucho de mí, pero me mortifiqué.
Con pena.
Pensé que me iban a cobrar la exhibición, y les dije, y me dijeron que no me preocupara, que había seguro. Ay, pensé que bendito sea el cielo. Hazme el favor.
Y después de ti, el clausurada por remodelación.
Fue la última grupito de personas que pasó. Era una exhibición láser. ¡Qué vergüenza!
Vale, bueno, son gajes del oficio. De seguro deben estar muy acostumbrados a este tipo de...
Personas un poco así como fuertes de carácter. Si no pueden... Si la pared no se quita, la tumban.
Y fuertes, porque de tumbar una pared falsa...
Hazme el favor. Pero bueno, ya pasó. Fue cómico.
Bueno, pues con estas bonitas experiencias nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, mi querida Angelina.
Muchísimas gracias, Juanito. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y si escucharon mi voz un poco diferente, ya saben por qué es. Dios mediante, estaremos mejor la próxima. Mil bendiciones y mil besos.
Pues los besos te los mandamos a ti para que te recuperes muy, muy pronto. Yo espero que la próxima semana ya estés al 100 con nosotros. Bueno, ahorita subiste al 100, pero pues bueno, al 200%, como siempre.
Sí, sí.
Vale, cuídate mucho, mi querida Angelina, y cuídense mucho también ustedes, porque... esto aún no se acaba y aún no tenemos para cuándo. Por favor, no subestimen el uso del cubrebocas, síguenselo poniendo, aunque en muchos lugares ya no lo exigen. Más vale cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros que después de estar encerraditos en casa por una temporada que aunque no muy larga, pues nos cuartan nuestras actividades. Entonces, pues bueno, hay que cuidarnos al fin y al cabo. Mi nombre es Juan Manuel Carapia, les mando un gran, gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta la próxima.
En estos momentos, iniciamos el descenso de nuestro viaje.
Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.